Si les parece bien, empezamos. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Bueno, por parte de la Asamblea Ayotzinapa Cataluña, que somos un poco la gente que está organizando las actividades aquí en Barcelona, les doy la bienvenida, presentarles a los compañeros. Están con nosotros, está Román Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinolan. Está Omar García, estudiante sobreviviente de los hechos del 26-27 de septiembre. Y está Eulocario Ortega, padre del estudiante desaparecido Mauricio Ortega Valeria. La idea es, en todo caso, tenemos poco tiempo, lamentamos mucho, pero bueno, así son las dinámicas en las que estamos. Y esto, poder escuchar a los compañeros, después tener una ronda de preguntas. Y esto, y bueno, debido a que también hay una serie de actividades a lo largo de la... del día de mañana, pues también pedirles, quien quiera acompañarnos, tendremos mañana a mediodía un encuentro con la sociedad civil catalana en el Ágora Juan Andrés Benítez, a las 2 de la tarde en el barrio del Raval, y a las 6 de la tarde tendremos una manifestación de Plaza Cataluña a Plaza San Jaume. Bueno, también ahí habrá más representantes de la sociedad civil catalana internacional. Y la idea, en todo caso, es esto, poder escuchar el mensaje que nos traen los compañeros. Y sin más, bueno, los dejo. Gracias.
No se van a necesitar ocupar esto, ¿verdad? Así, no se van a necesitar ocupar esto, ¿verdad?
No.
Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por responder a esta convocatoria. Nosotros somos la delegación Ayotzinapa de esta Eurocaravana 43, que tiene planeado un recorrido que inició el pasado 16 de abril de 2015 y se va a extender hasta el 19 de mayo, en unos cuantos días. Iniciamos ya nuestro recorrido entrando por Oslo, seguimos en Gotemburgo, Helsinki, después estuvimos en Berlín, estuvimos en Viena, en Innsbruck, en Milán, en Roma, en Zúrich, después pasamos a París, llegamos a Zaragoza, Madrid, y el día de hoy estamos aquí en Barcelona. Después de Barcelona, nuestro recorrido va a seguir por Marsella, por Münster, por Bruselas, Ámsterdam, y concluimos en Londres el 19 de mayo. Les hemos convocado a esta conferencia de prensa para darles a conocer y que a través de estos medios de comunicación, que en su mayoría agradecemos que sean los medios libres quienes están acá, algunos de ellos faltan, y también a través de los medios comerciales, hacer llegar el mensaje a la sociedad civil en Europa, concretamente ahora en el Estado español y en Cataluña, sobre los objetivos de esta caravana. Esta caravana está compuesta por, como ya lo mencionaba, un estudiante, Omar García, sobreviviente del 26 de septiembre, un padre de familia, don Eleucadio Ortega Carlos, que es padre de Mauricio Ortega, uno de los estudiantes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, y Román Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinolan, con sede en Guerrero. Los objetivos de esta caravana es informar a la sociedad civil en Europa que la demanda, la exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa víctimas de la violencia de Estado el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado de Guerrero, al sur de México, es actual. La demanda de presentación con vida de los estudiantes es actual, es vigente. A pesar de que el gobierno mexicano haya insistido desde el pasado 27 de enero que los estudiantes fueron asesinados y calcinados, los padres y las madres de familia, junto con las organizaciones de derechos humanos, el comité estudiantil, los demás estudiantes y organizaciones sociales en México, hemos determinado que seguimos exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. y urgimos, exigimos al Estado mexicano a que los presente de manera inmediata. También hemos venido a denunciar la grave crisis en materia de derechos humanos que está ocurriendo actualmente en México. Después del 26 de septiembre de 2014, salió a la luz a nivel internacional algo que veníamos padeciendo en México, que es que en México no existen garantías para acceder de manera plena a los derechos humanos. Y esto lo queremos recalcar y hacer énfasis, que se sepa en el mundo que en México no existen garantías para acceder de manera plena a los derechos humanos. Algo que también queremos informar, que salió a la luz internacional después del 26 de septiembre y que es algo que ya veníamos también padeciendo en México, es que el gobierno mexicano no tiene la capacidad para realizar investigaciones científicas y profesionales con las cuales garantizar verdad y justicia a quienes son víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Hemos venido a informar a la sociedad civil en Europa porque creemos, sentimos, que es en la sociedad civil en quienes podemos encontrar la fuerza que nos permita orillar a los estados en la Unión Europea para que presionen al gobierno mexicano y que presente con vida a los estudiantes. Nosotros vemos en la sociedad civil europea la posibilidad de exigir a sus gobiernos en Europa que antes de que exijan garantías a las inversiones privadas o a las inversiones extranjeras, exijan garantías para el respeto pleno a los derechos humanos en México. Y que sea la sociedad civil quien presione a los propios gobiernos europeos a que cancelen cualquier tratado económico hasta que no haya garantías de respeto pleno a los derechos humanos en México. De lo contrario, estarían siendo cómplices de la comisión de violaciones graves de derechos humanos que se cometen todos los días actualmente en México. La situación actual de la investigación de la desaparición forzada de los estudiantes está siendo revisada por un grupo de expertos conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el marco de el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se estableció un convenio de colaboración para que un grupo interdisciplinar de expertos independientes revise las investigaciones realizadas por el gobierno mexicano y este grupo de expertos emita una serie de recomendaciones. Hasta la fecha, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado 2 visitas a México y ha emitido ya 2 informes en los cuales expresa recomendaciones puntuales hacia el gobierno mexicano y que es obligación su implementación y que es obligatoria su implementación. Así es como lo hemos exigido, así es como lo están exigiendo los padres y las madres de familia. Las recomendaciones que podemos destacar de realizadas por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que continúe la búsqueda en vida de los estudiantes normalistas. Esta es una de las recomendaciones que realiza el grupo de expertos interdisciplinar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continuar la búsqueda en vida de los estudiantes. Otra de las recomendaciones de este grupo de expertos de la Comisión Interamericana es que se abran nuevas líneas de investigación. Los padres y las madres de familia, así como los estudiantes, han exigido que se abran líneas de investigación hacia el ejército mexicano por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Otra de las recomendaciones que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho al gobierno mexicano es que se tipifique el delito que se está persiguiendo actualmente como desaparición forzada. las más de 100 personas que el Estado mexicano presenta todos los días como avance de sus investigaciones están siendo investigadas por secuestro o por asociación delictuosa. El grupo de expertos ha recomendado que se tiene que cambiar la tipificación y se tiene que tipificar como desaparición forzada. Tipificar el delito como desaparición forzada sería reconocer que en México se cometen crímenes de lesa humanidad y que por lo tanto el Estado mexicano estaría incurriendo en responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Nosotros estamos exigiendo a los países europeos que presionen al gobierno mexicano para que estas recomendaciones realizadas por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sean implementadas a la brevedad. Voy a pasar la palabra al señor Leucadio Ortega Carlos, padre de Mauricio Ortega Valerio.
Buenas tardes. Yo soy padre de familia de Mauricio Ortega Valerio. Voy a relatar algo. Cuando mi hijo estaba chiquito, en primer año, cuando entró en la primer año, y yo, como yo soy campesino, trabajo en el campo, pues yo me mantengo en el campo, tengo café y tengo plátano también. Todos mis hijos, los que tengo 6 hijos y un desaparecido, son 6, pero quedan 5. Y ahora, cuando iba en la primaria, le decía, pues échale ganas, ponte a estudiar, porque no es como aquí en el campo, es muy trabajoso para ganar la vida, porque aquí sale uno tempranito a las 7 de la mañana y regresa uno ya tarde a las 6, ya bien sucio, si es tiempo de agua, pues llega uno bien mojado. En cambio, si estudias, tú sabes cómo andan los que están preparados, la gente que son los que se prepararon, pues andan bien, trabajan en la oficina. Por eso le decía yo cuando estaba chiquito. Entonces ya cuando terminó la primera, entonces cuando estudió, entró a la secundaria en Ayutla de los Libres, Guerrero. Ahí estudió la secundaria. Entonces allí trabajó y trabajaba, iba a la escuela, así en las tardes trabajaba. Y el dinero que vendía yo café, pues le pasaba yo, iba yo a dejar y le dejaba yo algo para el gasto. Pues en la escuela necesita mucho dinero para el gasto, para la escuela también, todo lo que también para comer o algo que se le antoja en la escuela, pues eso es lo que lleva yo dinero para mi hijo. Entonces los tres, como somos yo y mi esposa, pues también los dos estamos trabajando duro ahí para que ya nos da mucho gusto de que nuestro hijo está estudiando, se está preparando. Entonces ya cuando entró en el bachillerato, ahí mismo en Ayutla de los Libres, porque ahí tenemos familiares. Entonces, y ahí, entonces yo le dije, pues antes de que entrara ahí, pues como que no quería seguir estudio. Pues yo le dije, no, pues sabes qué, entonces ponte a estudiar y ponte, estudia en el bachillerato y ahí aquí terminas y ya. Y puedes conseguir otro, o puedes seguir trabajando, puedes seguir el estudio, pues, o si no, trabajando y así. Entonces ahí entró en una carpintería. Entonces 3 años estuvo ahí en la carpintería. 3 años ahí estudió, pues ya los 3 años ya podía hacer las puertas, ventas, todo lo que es de la carpintería. Entonces ya, pues ya en el campo también siempre iba allá a mi casa y me ayudaba y barbechar, limpiar en el campo. Y dije, no, pues este sí está bien bonito para aprender. Le digo, ponte a estudiar para que te prepares para el futuro. No es bien para mí y bien para ti. Por eso te estoy diciendo ahorita en este momento que te prepares, que pongas a trabajar. Entonces, como en la normal de Ayotzinapa, ahí se prepara para la agricultura, para todo. Todo tipo de trabajo ahí, pues ahí esa escuela. Y por eso ahí se fue a inscribir. Nosotros le dijimos que sigue estudiando y se inscribió en agosto, en como 10 o 20 de agosto fue Entonces ahí fue a hacer el examen, pues pasó. Entonces ya pues, ya me dio, nos dio mucho gusto de que el mijo ahí en esa escuela va a quedar. Pues ahí entonces nosotros ya con 25 de agosto fui a dejar algo de dinero para la escuela. Pues eso es lo que necesita en la escuela, pues el dinero, lo que necesita es primero lo que se necesita. Y por eso, y ya ese momento ya pues nos da mucho gusto de que ahí estaba, iba a la escuela, iba, no, todo eso, no, pues ya dice que le digo, pues está, ¿cómo sientes? No, pues yo me siento bien, órale, sí, pues síguele. Entonces ya sí. Entonces ya cuando el 25, 26 de septiembre me informaron que fueron a Iguala a botear en Iguala, o sea, pedir un poco de apoyo o botear, pues es para ir en octubre, en 2 de octubre en México, Tlatelolco. Entonces, ese momento, cuando llegué me informaron que pues con mi señora estaba en la casa, pues yo fui a trabajar en el campo. Ya cuando regresé me dijo mi esposa, no, que Mauricio está desaparecido, que varios estudiantes masacraron, asesinaron. ¿Quién fue? El gobierno es el que asesinó, hijo. Pues dije, hijo, ¿cómo? ¿Qué cosa si mi hijo no es delincuente, no es asesino para que lo trate el gobierno así, sino que pues es estudiante, simplemente estudiante? Por eso yo le estuve exigiendo, le dije que entrara a esa escuela y ya. Entonces ya el gobierno pues masacró, de regreso cuando venían de Iguala, masacró a los estudiantes, 3 estudiantes muertos en ese momento, todos los 43, lo desapareció ese momento. Entonces ya cuando, como otro día, otro 5, 10, 15 o 15 días, pues nosotros en ese momento cuando me informaron que los jóvenes están desaparecidos ahí, pues entonces inmediatamente fui en la escuela. Entonces ahí, entonces luego llegaron los padres de familia, los 43 padres de familia, y ahí estamos, ahí estuvimos, ahí estamos. Entonces nosotros como ahí nos organizamos, ya mucha gente ahí llegó, ahí pues entonces ya hicimos marcha, meeting, vamos en el capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, vamos a México, vamos subiendo y bajando para encontrar a nuestro hijo. Pero el gobierno ya después decía no, que todos los jóvenes normales de Ayotzinapa fueron masacrados en un lado de Iguala, que basurero de Cocula, ahí se quemaron los 43. Híjole, entonces ya cuando ese momento se encontraron muchas fosas con cuerpos ahí alrededor de Iguala. Entonces el gobierno decía que eran los jóvenes normales de Ayotzinapa. Y aparte de eso, y otros se quemaron allá en el basurero de Cocula. Entonces ahí se quemaron los 43, y decía otro que eran también los que estaban alrededor ahí también, que eran jóvenes normales de Ayotzinapa. ¿Y cómo vamos a creer que allá se encuentran cuerpos en las fosas ahí, y igualmente los jóvenes normales de Ayotzinapa, y otros, dice, aquí en el basurero de Cocula, ahí también se quemaron los 43? Entonces, ¿cómo vamos a creer ese momento? Aquí se quemaron 43, ¿y dónde fue a traer más estudiantes para quemarlos allá otra vez? Y si están secuestrados, están desaparecidos los 43. Entonces ese momento sentimos que el gobierno mexicano nos estuvo burlando, porque no habló lo que es, no habló la verdad. Entonces esos cuerpos que se encontraban ahí en las fosas, los cuerpos que se encontraban ahí, nos quería entregar a fuerza a nosotros como padres de familia, que nosotros que recibiéramos esos cuerpos, porque son cuerpos de estudiantes. Y otra vez aquí se quemaron 43, entonces eso quiere decir que estaba jugando, nos estaba burlando el gobierno mexicano. Entonces ya cuando llegaron los argentinos, nos tomaron muestras de sangre y todo eso, nos sacaron muestra para ver si eran los estudiantes los que estaban allá o los que se quemaron allí. Pues hijo, entonces ya cuando nosotros nos encabronamos ese momento, ¿cómo el gobierno nos está engañando o qué es lo que está, nos está burlando, qué? Entonces ya los argentinos llegaron y nos tomaron muestra y no sé qué, y luego los estudios que hicieron, los cuerpos que estaban allí en las fosas y esos cuerpos que se encontraban ahí, entonces ya no hicieron estudio. Entonces ya hasta creo un mes y medio, entonces ya regresaron otra vez, dijeron los argentinos que no eran nuestros hijos los que estaban en los bosques, los cuerpos, cuerpos que estaban ahí. Entonces, y el basurero de Cocula también, ahí nomás un montoncito, nada más lo que se veían. Luego cuando nos informaron así, que ahí se quemaron todos los cuerpos de los jóvenes normalistas. Entonces luego los padres de familia fuimos ahí, entonces vimos que nomás, poquito nomás, que el gobierno decía que ahí se quemaron los 43 cuerpos. ¿Y cómo es posible que se quemara, que se hizo ceniza y todo? Y en la noche estuvo lloviendo, toda la noche estuvo lloviendo. Y dice que quemaron, fueron a tirar llantas ahí, y aparte la leña otra vez. Híjole, entonces, y luego la ceniza de los chavos de normal de Ayotzinapa fueron a tirar en el río San Juan. Hijo, entonces, ¿cómo dijimos ese momento? Entonces ya cuando nos informaron los argentinos que no eran, pues, ¿cómo vamos a creer un gobierno así que a fuerza quería, que nos quería entregar a otros cuerpos, que él los asesinó, esa gente que fue a enterrar allá, y nos quiere entregar a nosotros, que nosotros vamos a enterrar? Nosotros, él decía que era nuestro hijo, no. Entonces, ese momento ya nosotros ya cuando dijimos que no eran, entonces el gobierno mexicano nos está burlando, nos está amenazando así, nos quería entregar a otros cuerpos. Y aparte, en México no hay justicia para los pobres, para los campesinos. En el Agua Blanca, y ahí mandó masacrar 17 campesinos, y otro en Charco, 11 campesinos. Entonces, y eso, nada, no hubo justicia, nada. Entonces, como nosotros allá, cuando alguien decía algo, siempre amenaza a uno, siempre. Entonces, cuando reclamaba algo, siempre andan ahí vigilando a esa persona, y cuando encuentran, pues lo matan, lo desaparecen. Y eso es lo que ha estado haciendo el gobierno. Entonces, ahorita, en este momento, ya no creemos el gobierno mexicano, porque es muy mentiroso. Ya no le podemos, porque nos estuvo engañando. Ahora tenemos la esperanza de los expertos que están revisando los expedientes que hizo el gobierno mexicano ahora. Entonces, esos expertos, tenemos la esperanza de encontrar a nuestros hijos. Porque el gobierno siempre nos engañaba, decía otra cosa y otra. Y así, pues, ya no podemos creer el gobierno mexicano. Y así que, por eso venimos aquí, andamos aquí en todos los países, para informar cómo está actuando el gobierno mexicano. Y cómo está haciendo, cómo ha estado haciendo. Y aquí, como todos los países, hay apoyo, hay solidaridad para los padres, familia, para México entero. Pero cada estado manda masacrar. Todos los estados, no nomás en el estado de Guerrero, sino que todos los estados, así es en México. Entonces el gobierno que existe en México no es gobierno, es delincuente, es asesino. Todos los que están como presidente municipal, el gobernador y el gobierno mexicano, pues todos son delincuentes, asesinos. Por eso nosotros venimos aquí a informarles cómo está actuando el gobierno. Y nosotros exigimos, y aparte de eso, cuando aparecieron esos cuerpos, entonces mandó ahorita ejército, todo el estado de Guerrero, en el estado y los municipios están llenos de policías, llenos de ejército, gendarmería anda ahí pegado. Esa persona, dice el gobierno, que manda para encontrar a los en la búsqueda, pues es esos asesinos andan en la calle nada más, sacando fotos ahí, tomando fotos en las calles. Si los jóvenes no están en la calle, sino que ellos, si los llevaron en el monte ahí, pues ahí debían de andar buscando, pero nomás los mandan los ejércitos y gendarmería, los policías federales en la calle, nomás en la ciudad, y aparte de eso, los municipios están llenos de policía, de ejército. Pues nosotros, nos está intimidando el gobierno para que nosotros no sigamos reclamando exigencia, reclamando el gobierno, que nosotros exigimos el gobierno que nos entregue vivo a nuestros hijos. Y él por eso manda a los ejércitos, a gendarmería, ahí en el estado. Por eso ahorita exigimos el gobierno, con su apoyo de ustedes, que presione el gobierno, que se retiren los ejércitos. Los policías federales también, gendarmería, para nosotros no sirven para nada. Nomás nos están intimidando esa gente. Pues por eso ahorita venimos aquí, gracias a ustedes que nos han permitido estar aquí en este momento. Por eso, con su apoyo de ustedes, presionen, exijan también ustedes que se retiren esos ejércitos y policías federales y gendarmería. Eso es lo que queremos, eso es lo que, como yo soy padre, pues es, pero con apoyo de ustedes encontraremos vivo a nuestros hijos. Gracias.
Buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Gracias por venir. Esta Eurocaravana es una de tantas de los esfuerzos que se han hecho para tratar de difundir a nivel internacional los acontecimientos que se han dado en México a partir del 26 de septiembre. Primero, el hecho de que el 26 de septiembre la policía, el ejército y autoridades del Estado mexicano desaparecieron a 43 compañeros estudiantes. En un acto que quedó evidenciado y documentado por diferentes organismos internacionales, y que es irrefutable que eso pasó. Ahora, pues, somos estudiantes, un padre de familia y abogados. Los padres de familia son campesinos, en su mayoría, también son hablantes de alguna otra lengua materna del estado de Guerrero, como el mepa, el náhuatl, el mixteco o el amuzgo. Por lo tanto, por eso don Leucadio, que es mepa, se le dificulta un poco el español. Y obviamente también se le va a dificultar más el de los españoles, tío. Ese más. Entonces, estamos acá, difundiendo. Ahí donde el gobierno mexicano trata de hacer ver que en México se respetan los derechos humanos, nosotros estamos diciendo que no es verdad. Ahí donde el gobierno mexicano señala a nuestro país como un lugar en el cual están garantizadas las inversiones, nosotros venimos a denunciar que esas garantías para las inversiones son a costa de despojar a los pueblos y de violar los derechos humanos. No hemos venido a hablar solamente por nosotros. Antes del 26 de septiembre ya había más de 23.000 desaparecidos, según las cifras oficiales, en apenas 10 años. Y ya había más de 150.000 asesinados, ejecutados, en apenas 10 años, en una supuesta guerra contra el narcotráfico. Una guerra que ha sido financiada, asesorada y armada por Estados Unidos y también por muchos países de la Unión Europea. Quienes vivimos en México, quienes han salido de México a trabajar o a vivir a otros países, saben que estas cosas son ciertas. Aquellos que pretendan negarlo, pues realmente ya se hicieron de la vida occidental demasiado bien, ¿no? Sin embargo, es inocultable la situación en México. Aquí lo grave, compañeros, del caso del 26 de septiembre es que no se está tipificando el delito como tal. Mientras no se tipifique el delito como desaparición forzada, mientras el Estado mexicano siga renunciando al escrutinio internacional, mientras el Estado mexicano siga negándose a firmar los diferentes convenios en materia de derechos humanos, estos actos se repetirán una y otra vez. Nosotros creíamos, antes del 26 de septiembre, que cuanta más difusión tuviera un problema, más posibilidades tendría de resolverse. Y este problema se difundió a nivel internacional. Desde el principio, hubo miles de mexicanos y de personas en el extranjero que supieron lo que había ocurrido en Iguala el 26 de septiembre y que se mostraron indignados y que reclamaron la presentación con vida de nuestros compañeros y que el problema de la desaparición forzada cesara en México. Sin embargo, el Estado mexicano ha hecho oídos sordos a este reclamo. Si este problema, que ha tenido gran difusión, no se resuelve, mucho menos se van a resolver el resto de problemas. Mucho menos van a escuchar a las madres de las muertas de Juárez, en Chihuahua.
a las familias de los niños de la guardería ABC en Coahuila, a las familias de los mineros de pasta de conchos que están sepultados todavía gracias a la negligencia de empresas extranjeras, a las familiares de los muertos, de los feminicidios que se dan todos los días en el Estado de México, el Estado natal del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Muchos han gritado en México, han denunciado la grave crisis de derechos humanos que vivimos desde hace años, pero no son escuchados. La comunidad internacional, los gobiernos a nivel internacional deben sensibilizarse. No estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de que estamos pidiendo puestos de trabajo, mejoras salariales, infraestructura para nuestras escuelas. Eso no lo estamos pidiendo. Podemos sobrevivir sin eso. Pero no podemos sobrevivir. Las familias en México, las familias pobres no pueden sobrevivir si al hijo al cual con tanto sacrificio hicieron llegar a la escuela, se lo arrebatan en una desaparición forzada. Y no es que se trate de que piensemos diferentes. Hoy en México cualquiera es alcanzado. Rico, pobre, católico, testigo de Jehová, hombre o mujer, niño o adulto. A las cifras nos remitimos, a los datos acumulados en estos 10 años, ahí está. Un problema tremendo, peor que en las dictaduras de Argentina o de algún otro país latinoamericano, donde se justificaba, si así se quiere entender, porque había dictaduras militares. En México no hay dictadura militar. ¿De dónde entonces se explica los casi 25.000 desaparecidos y los 150.000 asesinados? ¿Cómo pueden explicarse? Echándole la culpa al narco de todo y combatiéndolo, y ese tipo de combate causa daños colaterales, como ellos los llaman, que tenemos que pagar nosotros. ¿Por qué nosotros? ¿Y por qué el pueblo tiene que pagar una guerra con muerte? Mientras ellos se codean con los narcotraficantes y con las mafias empresariales, sus mismos archivos, sus mismas investigaciones del CISEN, que es el Centro de Investigación Nacional, o sea, la CIA mexicana, demuestran que alcaldes en todos los municipios o en muchos municipios en México están coludidos con el narcotráfico actualmente. ¿Por qué no se retiran del cargo? ¿Por qué no lo retiran del cargo antes de que hagan algo parecido a lo que hizo José Luis Abarca en Iguala con nuestros compañeros? ¿Por qué tienen que esperar hasta que haya estragos de esta naturaleza? Es más, ¿por qué no han tomado medidas serias después de este problema? ¿Por qué le han dado la vuelta de manera política y mediática a la situación? En México las cosas no van a cambiar si solamente se lavan las manos los gobernantes, o se limpian, o se maquillan la cara y el copete, como Enrique Peña Nieto, o si son condecorados por el Estado español por su gran labor dentro de la Procuraduría General de la República, o si son invitados por el presidente francés con todos los honores próximo 14 de julio. Eso no va a cambiar con expos universales en Italia, en Milán, próximamente también. De eso venimos a hablar. El movimiento en México ha demostrado la voluntad de que el gobierno mexicano tomara medidas serias, responsables, y lo único que intentaron fue engañarnos. ¿Quién le puede creer a un gobierno que te trató de echar 28 cuerpos? ¿Por qué subestimaron a las personas? ¿Por qué quisieron burlarse de la inteligencia de los mexicanos? A eso hemos venido y estamos enojados desde aquel día. Y hemos ido por todos los cauces legales. Eso tiene que entenderse, los medios de comunicación tienen que entender eso. Fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, Enviamos cartas a los parlamentarios europeos, a los encargados del respeto a los derechos humanos, a la Comisión Europea, a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué los reportes que estos han emitido, las recomendaciones que estos han emitido, no se toman en cuenta? Por cada eurodiputado que se ha levantado y ha dicho, apelamos a las autoridades mexicanas a que resuelvan el caso Ayotzinapa, otros 10 se levantan, apelamos a que el gobierno de Enrique Peña Nieto permita la libre inversión extranjera. ¡Qué equilibrio! Como ustedes podrán notarlo. Dirán que son 7 meses. En Argentina pasaron 30, 36 años. Las abuelas de Plaza de Mayo y siguen su lucha buscando a desaparecidos. Aquí mismo, en el Estado español, o en el Reino de España, como quiera llamarse. Esta historia no puede ser ya. Estamos en el siglo XXI. Donde se pueden resolver los problemas cuando se identifica voluntad en las personas para cambiar, para echar a andar procesos de cambio, y en México está viendo esa voluntad de cambio. Solamente puntualizar una cosa, porque probablemente a muchos medios eso es lo que más les interese. Esta Eurocaravana, la Caravana 43 en Canadá y en otros países, y la próxima en el Cono Sur de América Latina, no está financiada ni por empresarios, ni por políticos, ni por ningún vividor de ese tipo en los países. Está financiada por la solidaridad de organizaciones, colectivos, personas que a título individual se plantaron frente a las embajadas mexicanas después del 26 de septiembre. Gente que organizó eventos, que vendió comida, que organizó conciertos, fiestas y todo tipo de eventos para recaudar fondo. Nosotros queríamos que estuviera también una madre de familia y sin embargo el pasaporte le fue negado. Muchos se espantan de que hayamos venido a Europa, como si también pretendieran despojarnos del derecho de viajar. Se espantan de esta pequeñísima comitiva, pero nadie se escandalizó de que Enrique Peña Nieto haya traído a 200 de sus más cercanos colaboradores al Reino Unido. Otra vez ahí el desequilibrio. No venimos a trasladar nuestros problemas hacia acá, venimos a pedir solidaridad. Y no venimos a dar lástima, también ojalá y lo subrayaran. Venimos con la frente en alto, así como la mostramos desde el principio. Somos parte de un movimiento que se ha levantado en México y que ha mostrado su voluntad de cambio y que trata de organizarse de la manera pacífica y de la forma que le sea posible para transformar nuestro país. Somos esos que se atrevieron a gritar y que han sido escuchados, pero que detrás de ellos hay muchos que también gritan y nadie escucha, que también luchan, pero que nadie ve, y que nosotros estamos con todos ellos también, y con todos los que luchan acá. Muchas gracias por haber venido. Si hay alguna pregunta, pues adelante.
¿Puede decir su nombre y su medio, por favor?
Sí. Sonia Sánchez, del diario Ara. Yo tenía dos preguntas. La primera era una aclaración respecto a la investigación, porque tengo entendido que sí se identificó el cuerpo de una persona, al menos los forenses argentinos lo corroboraron, saber si es así o no. Y digamos, ¿cuál es vuestra opinión respecto a que al menos una persona se fuera encontrada? ¿Y qué opináis respecto a, pues, es decir, qué pensáis que puede haber pasado con el resto? Basando en dónde estaban aquellos restos.
¿Perdón?
Por otro lado, tengo entendido que el Román Hernández es superviviente de aquella noche.
Omar García.
¿Sí? Era para que si tú estuviste aquí pudieras explicar un poquito cómo viviste aquellos hechos.
Contesta sobre. Bueno, efectivamente, el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck identificó que uno de los restos óseos presentados por el gobierno mexicano pertenece a Alexander Mora Venancio, uno de los estudiantes desaparecidos. Sin embargo, también el equipo argentino de antropología forense dejó constancia de que no hay evidencia científica y física de que el resto presentado por el gobierno mexicano haya sido encontrado donde dice que lo encontró. Desde que el Estado mexicano presentó la verdad histórica, como fue denominada, el 27 de enero de 2015, en voz del entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el gobierno mexicano aseguró que los estudiantes fueron incinerados. Como prueba, estaba el dicho de tres personas que a la opinión pública fueron presentados como delincuentes, como grupo, como integrantes del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos, quienes a su vez mostraban visibles huellas de tortura cuando fueron presentados a la opinión pública. Desde entonces se le cuestionaba al gobierno mexicano la falta de evidencias científicas, desde mucho antes, para sostener su versión. Presentó el resto óseo de Alexander Mora Venancio diciendo que los estudiantes fueron asesinados en el basurero de Cocula, después fueron incinerados, los delincuentes metieron esas cenizas, en tanto cenizas, materia incandescente, con calor, en bolsas de plástico, que casualmente no se derritieron, cuando fueron transportadas a la orilla del río San Juan, en donde supuestamente fueron encontrados los restos de Alexander Mora Venancio. Nosotros preguntamos si la comunidad científica dice que no hay evidencia para sostener que los restos de Alexander Mora Venancio fueron encontrados, donde el gobierno mexicano dice que los encontró, ¿de dónde los sacó? ¿De dónde sacó el gobierno mexicano los restos de Alexander Mora Venancio? Nosotros hemos escuchado de los padres y las madres de familia la determinación de no aceptar que el resto de los estudiantes tuvieron el mismo fin, en tanto que no hay ninguna otra prueba que pueda demostrarlo. Solamente el dicho de tres delincuentes, así presentados a la opinión pública por el gobierno mexicano, y un resto óseo presentado también por el gobierno mexicano, correspondiente a Alexander Mora Venancio. El gobierno mexicano pretende que se acepten con esas pruebas, entre comillas gigantescas, que otros 42 ciudadanos mexicanos han sido asesinados. Nosotros nos preguntamos si, por ejemplo, en Cataluña o en el Estado español o en algún otro país de Europa, cualquier familia, persona, aceptaría que uno de sus familiares fue asesinado sin tener certeza de eso.
Está además la cuestión, compañeros, de que en el basurero de Cocula también se encontraron otros restos. Es innegable que ahí han sido asesinadas muchas personas. Se encontró la prótesis dental que no corresponde, según el historial de nuestros compañeros, el historial médico, a ninguno de ellos. Pertenecen a una persona mayor. También se encontraron huesos de vaca y de pollo, y nuestros compañeros, según el historial médico, pues tampoco tienen huesos de vaca ni de pollo. Se han encontrado fotografías cedidas por diferentes países que tienen la capacidad satelital para eso, de que ese basurero ha estado quemándose desde hace muchos años. O sea, que siempre ha habido fuego ahí. Además, ¿no? O sea, y siempre la PGR encontraba cosas cuando los peritos argentinos no estaban. Si se supone que desde el principio, el 5 de octubre, nos quiso engañar entregando unos cuerpos que no eran nuestros, es porque en ese momento no contábamos con un equipo independiente de antropología forense o de investigación, del tipo que fuera. Una vez que llegaron los argentinos, ahora sí ya podíamos contar, y el acuerdo con Enrique Peña Nieto en aquella reunión del 29 de octubre era que se iba a formar una comisión mixta para toda la investigación. Que allí donde fueran ellos, íbamos a ir nosotros. O iban a ir nuestros peritos, para que hubiera certeza y confianza, esa confianza que ellos ya habían perdido el 5 de octubre. Eso es lo que tiene que entenderse. Y tiene que entenderse que en México hay muchísimos expedientes así de flaquitos de familias también, ¿eh? Y que a muchas personas les han entregado cuerpos que no son suyos. Eso también está documentado. En cuanto a la segunda pregunta de que si uno es sobreviviente, éramos 90 compañeros los que estábamos participando en esa colecta económica. Sobrevivimos, pues, 42. Dado que 43 fueron desaparecidos, 3 fueron asesinados y 2 heridos de gravedad, los cuales permanecen hospitalizados, 1 en reconstrucción facial debido a un impacto de bala en la cara y el otro en estado de coma desde esa fecha hasta el día de hoy. O sea, esa es la situación. El cómo, compañeros, a nosotros nos interesa y siempre hemos exigido un periodismo de investigación. Nuestros testimonios han sido vertidos desde los primeros meses, y no solamente a la opinión pública a través de los medios de comunicación, sino también están inscritos en las investigaciones de las autoridades. O sea que cada cosa que dijimos, nos pusimos y casi tomamos la protesta de hablar con la verdad y solo con la verdad. O sea, todo lo que hemos dicho está sustentado. Por lo tanto, compañeros, si son curiositos, por ahí podrían medio investigar. Hay mucho material al respecto. Somos sobrevivientes. La época de testimonios ya pasó.
¿Alguna otra pregunta? A ver. ¿Tu nombre y tu medio, por favor?
¿Les importaría si juntamos varias preguntas por tiempo?
Está bien.
Sí, también tengo varias preguntas. Soy Alfonso López del Diario El País. Vamos a ver, habéis... La primera pregunta es muy rápida, ¿eh? ¿Quién creéis que ha asesinado a los cadáveres que aparecieron en el basurero y por qué? ¿Y quién ha hecho desaparecer a los 43 estudiantes? ¿Por qué? ¿Y qué peligro representaba para los que hicieron de esa parte?
Sobre esas dos, por ahora, ¿no?
Una más.
Sí, está bien. Con eso.
Una más, sí.
Pilar Ruiz, de La Vanguardia. Yo quería saber si estáis aquí también un poco para decir que seguir luchando por que el caso sea conocido y por el apoyo de la sociedad civil. Yo tengo curiosidad de cómo se está viviendo a día de hoy el caso en México, si creéis que se está olvidando en parte por la sociedad mexicana, o cómo veis que...
Explico lo de la comisión independiente y te vas con lo demás, ¿no? Bueno, sobre el... son cosas distintas cuando hablamos de comisiones mixtas, con el grupo de expertos, ¿no? Equipo de antropología forense, son, digamos, distintos niveles de intervención. Todos parten de la certeza de que el gobierno mexicano no tiene la capacidad de realizar investigaciones científicas, profesionales, que puedan garantizar verdad y justicia a quienes son víctimas de violaciones graves de derechos humanos. En un inicio, cuando empezaron a encontrarse las fosas alrededor de Iguala, estos 28 cuerpos que menciona don Leucadio, que el gobierno mexicano quiso que aceptaran como si propios fueran, las familias y las organizaciones de derechos humanos acudimos ante el equipo argentino de antropología forense para que fuera este equipo independiente quien nos pudiera asesorar sobre la certeza y sobre también el tipo de investigaciones y pruebas que se tenían que realizar para que efectivamente cualquier intento del gobierno mexicano de entregar cuerpos a los familiares fuera muy riguroso en su identificación. Entonces se acudió con el equipo argentino. Este equipo argentino fue quien recomendó que los restos óseos presentados por el gobierno mexicano, descubiertos en el basurero de Cocula, fueran enviados al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck. Esta es, digamos, una de las líneas de la intervención internacional o independiente dentro de la investigación. La siguiente tiene que ver con un grupo mixto, con un, ¿cómo le llaman? Comisión mixta, que fue un compromiso que adquirió Peña Nieto el 29 de octubre de 2014, que fue cuando los padres y las madres de familia acudieron a la sede oficial de Los Pinos, a la residencia oficial de Los Pinos, y fueron recibidos por el presidente de la República y por varios funcionarios de alto nivel. En esa reunión se llegaron a una serie de acuerdos, entre los que existía la conformación de esta comisión mixta, que básicamente era que las investigaciones no las iba a realizar únicamente el gobierno mexicano, sino que iba a estar acompañado por una representación de los padres de familia, de las organizaciones de derechos humanos y del equipo argentino de antropología forense, y que también otras instancias del gobierno mexicano iban a estar presentes para poder atender de manera integral a los familiares de las víctimas. Esta comisión mixta en realidad no operó como tenía que haber operado, ¿no? Otro de los compromisos que se adquirió en ese momento era que los avances en las investigaciones el gobierno mexicano las iba a presentar primero a las familias antes de darla a conocer a los medios de comunicación. Sin embargo, en reiteradas ocasiones el gobierno mexicano faltó al cumplimiento de este acuerdo y estuvo informando de manera prioritaria a los medios de comunicación como evidencia de que la respuesta del gobierno mexicano ante la desaparición forzada de los estudiantes ha sido una respuesta mediática y política que intenta conservar su imagen limpia a nivel internacional por sobre ofrecer garantías de respeto a los derechos humanos de quienes son víctimas o familiares de víctimas. Otra cosa aparte es el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este grupo de expertos se conforma en el marco de la implementación de medidas cautelares que fueron solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano y que fue, digamos, el primer mecanismo para forzar al Estado mexicano a buscar a los estudiantes con vida. Este grupo de expertos internacionales tiene acceso desde marzo de este año y hasta septiembre a toda la investigación, precisamente porque no hay confianza en las investigaciones realizadas por el gobierno mexicano. Este grupo de expertos está encargado de revisar técnicamente toda la investigación y tiene acceso tanto a los estudiantes, tiene acceso a las personas que fueron detenidas, que actualmente están en algunos penales de alta seguridad, tiene acceso a las autoridades, a los sobrevivientes, etcétera, ¿no? Es decir, a todos los peritajes que se han realizado, todas las actuaciones. Este grupo de expertos sí está revisando la investigación actualmente y ya ha emitido algunas recomendaciones que les mencionamos hace rato, ¿no? Y esto va a durar hasta septiembre de este año, con posibilidades de que se renueve otros 6 meses más. Una cosa que sobre lo de la demanda de aparición con vida, presentación con vida de los estudiantes, también se ha exigido garantías reales de no repetición. Esto acompaña la demanda de presentación con vida, las garantías reales de no repetición. Sin embargo, en los diálogos, en el intercambio que se ha tenido con las familias, con los estudiantes, se ha concluido que estas garantías reales de no repetición no se pueden pedir y no se van a pedir al gobierno mexicano o a las mismas instituciones de donde provienen las violaciones graves de derechos humanos. Y eso nos mete en una lógica de organización diferente, frente a lo cual estamos apelando a la sociedad civil a sumarse y a ser parte de ese proceso de construcción de garantías reales de no repetición. Te vas con lo demás. Tiene que ver con el castigo a los culpables y con quién asesinó a los cadáveres que están en el basurero. A ver si le entiendes a la letra.
Pues respecto a la pregunta de quiénes asesinaron, quiénes desaparecieron a nuestros compañeros, nosotros hemos insistido en que fue el Estado. De acuerdo al concepto más básico de desaparición forzada que actualmente es vigente en el derecho internacional, ¿no? Desaparición forzada, cuando una persona es privada de su libertad contra su voluntad por individuos pertenecientes al Estado o apoyados por agentes del Estado. Y en Iguala participaron policías perfectamente identificables, patrullas perfectamente identificables, armas accionadas perfectamente identificables como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en México y también por autoridades constituidas municipales, en el plano municipal. O sea, nosotros estamos culpando al Estado. De ahí a que se los haya entregado a otra persona es muy su responsabilidad. En primer lugar, fueron ellos. Nosotros no les dijimos entrégaselos al narcotráfico o entrégaselos a quien se los hayas querido entregar. ¿Quién lo mandó? Pues eso tendrían que responder ellos. ¿Por qué lo hicieron? Si pensamos diferente o si somos un estorbo, creemos que por eso están los procesos judiciales en todos los países, los protocolos de seguridad. Incluso para dispersar una manifestación se implementan diferentes protocolos. ¿Por qué hay que asesinar y por qué hay que desaparecer cuando puedes llevar a la cárcel a muchos y acusarlos hasta de terrorismo? Preferiríamos, y esto sin disminuir para nada y sin que se vayan a aprovechar nuestras palabras, preferiríamos que a nuestros compañeros se los hayan llevado encarcelados y que se les inventara cualquier delito. Tendríamos la posibilidad legal y todos nuestros medios para luchar por ellos y por su libertad. Pero nadie en ningún país tendría por qué ser desaparecido de manera forzada. Eso ya quedó atrás, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que fue el Estado, compañeros. Fue el Estado, lo vamos a sostener 1,000 veces y a donde quiera. No hay por qué echarle la culpa a otro. Echarle la culpa al narco es equivalente a echarle la culpa al capitán del barco que se hundió hace unas semanas en el Mediterráneo. Nosotros no estamos cuestionando el hecho nada más, estamos cuestionando también las causas del hecho. Nosotros no somos de una visión parcial, somos de una visión de conjunto. Y por esta vez se equivocaron, pensando en que nosotros íbamos a pensar solamente en nuestros 43. Pensamos en el resto de problemas, los cuales tienen perfecta relación. Y en cuanto al movimiento de que si se está olvidando o si no se está olvidando, miren, compañeros, desde el 26 de septiembre, pues tiene que entenderse, nosotros actuamos dentro de la lucha social, somos ante todo, pues también activistas sociales, luchadores sociales. Entendemos esto como una contienda en todos los terrenos posibles. Si está disminuyendo el apoyo, si las personas ya dejan de asistir a las manifestaciones y ya no llenan el Zócalo, es porque el Estado ha jugado bien sus cartas a través de los medios de comunicación en México. Al principio se vieron obligados a difundir. Los primeros en estar fueron los medios libres y los medios internacionales. El mismo 28 de septiembre ya estaban ahí muchos de ellos, muchos de ustedes. Pero después del 27 de enero, cuando Murillo Karam da esa verdad histórica, todos empiezan a retirarse, como por arte de magia. Como si el problema se hubiera solucionado ya. Como si el interés único fuera la noticia y la nota. Y no la solución de un problema. Que en realidad así fue, ¿no? En realidad así fue. El interés de los medios era mientras estaban ahí. Mientras estaba vigente el problema, mientras nosotros diéramos la pelea en las calles. Esto no quiere decir que se ha reducido, que ha cambiado el modo, la forma, las distancias, es diferente. Y para muestra un botón, estamos aquí. Y más que marchas y plantones y rompedera de vidrios que no vamos a hacer, por cierto, venimos a entablar relación con el movimiento a nivel internacional. Estamos construyendo plataformas de solidaridad. Nos quitan fuerza en un lado, nosotros la construimos en otro. Eso es lo que nosotros entendemos como una contienda. Y no vamos a parar hasta encontrar a nuestros compañeros.
Queda una última pregunta rápida.
Mi nombre es Marta Molina, soy periodista independiente y es una pregunta para los tres o para quien quiera responderla. En breve en México habrá elecciones. ¿Cómo se pueden celebrar unas elecciones en un país en donde hay 25.000 desaparecidos y más de 150.000 asesinados en los últimos 8 años?
Si no hay otra pregunta, entonces con esta...
Pues eso es lo que nosotros nos explicamos. Miren, en México hubo un movimiento que debe ser respetado, que exigió cambios. La cuestión está en lo siguiente: a través del sistema electoral, en la lógica que tiene ese sistema electoral, penetra todo tipo de personas. ¿Por qué llegó José Luis Abarca al poder? ¿Por qué los presidentes municipales señalados hasta en los mismos archivos del CISEN, como les mencionábamos, están ahí? Porque en determinado momento entraron a un partido político y nadie revisó su expediente o su historial académico, que por cierto muchos ni lo tienen, o su historial político, su historial de lucha. O sea, entra cualquiera al sistema electoral y de repente te lo presentan como el chingón y anda candidateándose, anda haciendo campañas y todo tipo, y la gente se pone a debatir sobre el copete o sobre los ojos. O sea, esa es la cuestión. En realidad nosotros no podemos permitir que pase desapercibido este problema que cuestionó de fondo el sistema de partidos, la colusión que hay entre el gobierno y los narcotraficantes, entre las mafias. Nosotros no vamos a votar por el cártel de Sinaloa. No vamos a votar por el cártel de los Rojos, de los Guerreros Unidos, o por el cártel de los Ardillos, o por los de los Templarios en Michoacán, o por cualquier otro, porque para nosotros eso es votar en este momento. Es como si votáramos por cualquier cártel. ¿Cómo pueden pretender que sea de esa manera? ¿Cómo pueden pretender establecer una agenda como si nada estuviera pasando en México? Y adelante, pues si lo logran, que lo logren. Pero nosotros más que al voto le estamos apostando a la organización. Estamos apostando a que debe cuestionarse y a que debe haber una cercanía muy, muy visible entre clase política y clase y el pueblo, entre los representantes y los representados, que en México, créanos, que está a kilómetros. Y hay un abismo entre unos y otros. Eso es lo que estamos cuestionando. Y mientras esas cosas, y mientras no haya voluntad para eso, nosotros no vamos a estar de acuerdo en las elecciones, aunque éstas se realicen. Eso sí.
También, nada más para complementar, el gobierno mexicano ya ha declarado que es probable que las casillas frente al movimiento que ha
exigido que no haya elecciones por las condiciones que ya describe Omar. El gobierno mexicano ya ha insistido en que estas casillas pueden instalarse con el acompañamiento del ejército. Y esto, además de ser una evidencia del régimen autoritario que existe actualmente en México, alejado de cualquier concepto de democracia, también es un aviso y también es algo que queremos poner sobre alerta a la comunidad internacional sobre el posible aumento en los niveles de represión contra quienes demandan la presentación con vía de los 43 estudiantes y garantías reales de no repetición.
Pero hay una última ahí.
Vale, gracias. Bueno, soy Jordi, Radio Contrabanda. Desde algunos medios privados generalistas se da una imagen a veces de que, bueno, de que lo que sucede allá en México es fruto de una escalada de violencia entre el Estado y el narco. Vosotros nos habéis contado que este caso particular no es exactamente así, sino que el silenciamiento de la situación que se ha dado con los 43 es fruto, pues, de querer mantener las inversiones o de querer proteger las inversiones europeas, estadounidenses en México. ¿Por qué se da esta situación? ¿La desaparición tiene que ver con esta situación de querer mostrar un Estado mexicano donde no pasa nada? ¿Y luego qué le diríais a esos medios generalistas que a veces deforman un poco esa realidad?
Sí, después de la declaración de la verdad histórica el 27 de enero, empezó también, se agudizó más bien, una campaña de estigmatización, una campaña mediática de estigmatización contra familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa e incluso contra las organizaciones de derechos humanos y el movimiento social que ha exigido la presentación con vida de los estudiantes. Se ha utilizado a los medios de paga como una plataforma para difundir mentiras, ¿no?, sobre los padres y las madres de familia. Se les ha tachado de que son aviadores, de que no trabajan desde hace 4 meses, pues cabrón, estaban buscando a sus hijos, ¿cómo van a estar trabajando, no? Pero se han utilizado. Hay medios de comunicación en cuyas páginas se publican artículos editoriales que han señalado, incluso han intentado acusar a los estudiantes de ser pertenecientes a grupos de la delincuencia organizada y que por lo tanto está en su responsabilidad la desaparición forzada de la que fueron víctimas. Eso es un acto de revictimización también. Nosotros pensamos que los medios de comunicación, incluso hubo un medio de comunicación que cuando inició este recorrido por Europa, en la portada de sus periódicos señalaba que este recorrido costaba $500,000 y que de dónde sacábamos nosotros tanto dinero para hacer este recorrido, que por eso se tomaban las casetas, que por eso se secuestraban camiones, que quién sabe de qué grupo oscuro se estaba financiando el recorrido, ¿no? Porque este no es el único recorrido, ya Omar mencionó que también hubo uno por Estados Unidos, Canadá y próximamente por el Cono Sur de América Latina. Y entonces, este periódico decía que este recorrido costaba $500,000, el de Europa. Y dentro de sus argumentos muy inteligentes, tenía cotizaciones hechas en agencias de viaje sobre cuánto costaba un traslado en avión entre 13 países dentro de Europa y cuánto costaban las noches en hotel en París, en Londres, en Roma, ¿no?, en Austria, ¿no?, o en Innsbruck, pues, en Viena. Y con eso concluía que era $500,000 lo que nos estamos gastando acá, ¿no? Nosotros pensamos que esa es una falta de ética que le va a terminar por repercutir en mayor medida a los medios que publican este tipo de notas. Porque hemos visto que la sociedad civil se ha mantenido informada gracias al trabajo de los medios libres en la mayoría de las veces. Y que en todo caso son estos medios que han decidido maquillar la realidad, ponerle más polvo a la cara del gobierno mexicano para que se le desaparezcan las manchas de sangre. Son en estos medios libres en quienes va a terminar repercutiendo su falta de ética, y que no solamente son medios de índole nacional en México, sino que también medios a nivel internacional de los grandes emporios o grupos mediáticos o que tienen el dominio de los grandes medios de comunicación a nivel internacional, quienes también han colaborado a construir una imagen que estigmatiza la demanda de presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa.
Pues no les podríamos decir nada, compañeros, todos tenemos derecho a la libre expresión y nosotros no nos vamos a convertir en lo que han hecho ellos o aquellos, simplemente pues que nos levantan el ánimo y nos hacen sonreír. Cuando el río suena es porque algo agua lleva, como decía Don Quijote, ¿no? Tranquilo, Sancho. Ya se sabe lo demás.
Bueno, muchas gracias a los compañeros, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y a su Comisión de Derechos Humanos. Cualquier pregunta que tengan, si pueden dirigirse a los compañeros de prensa, Sandra y César. Y bueno, pues muchas gracias.
Gracias. Gracias.